Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz. Pero.
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Son exactamente las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1, hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gil y aquí en Grupo Fórmula, en el estudio A, en el sexto piso de nuestra base de actividades en la Ciudad de México. Me da mucho gusto dar la bienvenida esta tarde, porque se dignó subirse a un avión y venir a visitarnos, directamente desde la capital de la hermana República de Yucatán, Rodrigo Menéndez. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Muchísimas gracias, Eduardo, muy bien, contento de estar acá con ustedes, estar en vivo hoy, sí, con Álvaro, con Hugo, contigo, que siempre lo hago vía Zoom, que me da muchísimo gusto estar acá con ustedes, gozándoles y aprendiéndoles otra vez.
Ay, ya, cállate. Oye, a Álvaro y a este señor sinaloense, hay que decir sinaloense.
No, porque hasta miedo me da.
Con mucho respeto. No los conocías que no fuera por Zoom, ¿verdad?
No.
Todo había sido... Sí. Había sido una relación remota.
Remota,
sí. Así es.
Bueno. ¿No?
Así pasa.
Hola, Ratinger, ¿cómo estás?
Bien, Eduardo. Hola, Hugo. Hola, Rodrigo. ¿Cómo están? Qué gusto verlos.
Señor sinaloense. Hijo, mejor no, porque te vas a crear mala fama.
No.
Hugo Páez.
Orgulloso de ser sinaloense.
Hugo Páez. ¿Todo bien? Bueno, hoy la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuyo nombre es Marcela Figueroa Franco, informó sobre la incidencia delictiva nacional y destacó una tendencia a la baja en varios delitos. Nos dijo que, por ejemplo, en homicidios y delitos de alto impacto estamos en un nivel más bajo desde 2019. Dijo que la tasa de homicidios en octubre fue la más baja desde 2017, que hay una reducción de 48.4% en los delitos de alto impacto respecto al pico que se llegó en 2019. ¿Cuáles son estos delitos? Son homicidio doloso, feminicidio, lesiones dolosas, secuestro, extorsión y robos con violencia. Esos son los delitos de alto impacto porque afectan la vida no solamente de las víctimas, sino de la comunidad en donde se perpetran. Dijo que aumentó la confianza de la población en instituciones como el Ejército y la Guardia Nacional, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana realizada por el INEGI. Lo que no mencionó es que también, de acuerdo con el INEGI, el 93% de los delitos no se denuncian. Entonces, todo lo que se platica, con excepción del homicidio doloso, podemos decir que, ¿sabes? Está el muerto, ¿no? La encuentras.
Tiene que haber una denuncia.
Y el robo de auto.
Bueno, el robo de auto.
Y el robo de auto.
El robo de auto cuando tiene seguro.
Sí.
Cuando tiene seguro, mucha gente no lo denuncia porque sabe que no va a aparecer nunca. Seamos realistas. Entonces, el homicidio, porque ahí está el muerto y se contabiliza. Si está muerto pero desaparecido y no hay cadáver, pues no es muerto. Pero en fin, yo hice una pequeña comparación. Comparé septiembre del 2018 con septiembre de este año. A mí me gusta comparar meses iguales. A ver, ¿cómo estaba septiembre de 2018, que fue el antepenúltimo mes del gobierno de Enrique Peña Nieto, con septiembre de este año, que fue el último mes del presidente, expresidente Andrés Manuel López Obrador? Una baja de un septiembre del 15% en homicidios dolosos, del 4% en feminicidios, del 79% en secuestros, del 43% en robos con violencia. Sin embargo, un pequeño aumento del 2% en lesiones dolosas y 51% en extorsión. Entonces, los datos de delitos de alto impacto, vamos a decir que está bien. Ojo, no se denuncian la mayoría de los delitos, porque es para qué lo denuncio si no pasa nada. Es el sentimiento. Pero yo quiero ver otros delitos que, si no son de alto impacto, pues si tú eres la víctima, es como si fuera de alto impacto, pero no se mencionan, pues no se trata. A ver, Acoso sexual entre septiembre del 18 y septiembre del 24 solamente aumentó 274%. El rapto, 250%. Delitos contra la libertad y la seguridad social, 211%. La violencia de género, arriba, 151%. Hostigamiento sexual aumentó 98%. Trata de personas, arriba, 78%. Y las violaciones, 39%. También se fue para arriba corrupción de menores, abuso sexual, extorsión, violencia familiar también, fraude y amenaza subieron más de un 50%, otros delitos contra la libertad personal, la integridad del patrimonio y la familia muestran incrementos. Entonces, está bien cuando hablan de los delitos de alto impacto, pero cuando eres víctima de un delito que no es de alto impacto, para ti es de alto impacto.
Claro.
Y han subido, claro, a veces estos aumentos del 250, puede ser que hubo 10 delitos en el 18 y ahorita son 250, son 25, el 24. Pero como sea, los porcentajes siempre te dicen que tanto aumentó algo. Sí, sí, ya, ya, ya. Híjole, qué inquieto. Vas.
No, lo que pasa es que yo lo que quiero mencionar al respecto es que lo que creo que el dato más duro es la falta de denuncia, que es una falta de credibilidad de la autoridad. Hay una falta de sienten que va a haber una impunidad, no sirve para nada denunciar.
Hay impunidad.
Entonces no sirve para nada denunciar, lo cual es un círculo vicioso, al contrario, deberían de denunciar lo que fuera.
A mí me parece que hay dos datos que hay que considerar, es cierto, la cifra.
Mira, yo he denunciado
negra
otra vez que me robaron un coche. ¿Sabes cuándo apareció el coche? En mi vida me han robado en este país 6 coches.
¿6 coches?
Sí. ¿Sabes cuántos se encontraron? Son muchos años. ¿Sabes cuántos aparecieron? Ninguno. Ninguno. Porque pues, así es este país. ¿Por qué? Porque hay toda una red de robo de coches que a veces está coludido con la autoridad. Ciclo. Son bandas a veces internacionales. Sí, se roban coche, tu coche.
Amanece
tu coche
en Guatemala.
Puerto y amanecen, digo, en la República Checa, ¿no? Lo sabes dónde amanece.
A ver, yo lo que quiero decir es, claro, es cierto, la cifra de qué tantos, la cifra negra de qué tantos crímenes se reportan, no, no es
93%.
Es grave, es 92.7, 93%. Pero donde se pone interesante es cuando ves el porcentaje de hogares que han sufrido un crimen, que según las últimas cifras del INEGI se ubica en el 27%. Entonces eso lo que hace es que si tú tomas el 92% y después lo cruzas con que prácticamente uno de 4 hogares ha sufrido un crimen en el último año, en realidad de lo que estás hablando es que prácticamente 3 de cada 4 hogares han sufrido un crimen en el otro año, lo cual es bastante grave. Ahora, lo interesante es que sí, es cierto, en las últimas cifras del INEGI la percepción de inseguridad ha ido bajando. Eso es cierto. Si vamos a usar los datos del INEGI,
80 y tantos% exacto, cuando llegó Peña Nieto, está en un 50 y tantos%.
Si vas a usar los datos
mayor de
18
del INEGI, años que se siente insegura en su localidad.
Sí.
Es una baja.
Es una baja.
30 puntos porcentuales es fuerte baja.
Aún
pero
así.
Es en percepción. Es en no percepción, es en números.
Percepción es realidad.
Pero la percepción es tu realidad.
Sí, es.
O sea, tú vienes a la Ciudad de México y ¿qué percibes? A ver.
Está tranquilo.
¿Ves? ¿Tú qué percibes, Hugo?
Está tranquilo.
Sí, también aquí.
Te vas a Sinaloa y ¿qué percibes?
No, pero no percibo.
Sinaloa hasta hace 2 meses, muy tranquilo.
Y te voy a decir por qué no.
Bueno, no, Culiacán no ha estado muy tranquilo desde hace mucho tiempo.
¿Ves la percepción? La percepción.
La percepción. ¿Ya te acostumbra? No, porque la percepción también influye de que te acostumbres a ciertos violentos niveles.
Por supuesto.
¿Y dónde te informas? Porque, por ejemplo, se sabe que las redes sociales elevan la percepción de inseguridad.
Claro.
Si tú ves a alguien en las redes sociales que lo asaltaron, afecta tu percepción y se genera una suerte de cámara de eco, ¿no?
Y ve cómo la percepción, los datos que dieron, homicidios dolosos abajo 15% entre septiembre del 18 y septiembre del 24, feminicidios abajo 4%, secuestros 79% abajo, robos con violencia 43% abajo, lesiones dolosas, o sea que nos estamos pegando más, subió 2%, y extorsiones arriba de 51%. Y te enteras de que la gente está siendo extorsionada mañana, tarde y noche.
Horrible.
Por el teléfono, por el WhatsApp, por lo que tú quieras, ¿no?
Tiene mucho que ver, por ejemplo, lo que vas a decir, lo de la extorsión. Ya no es extorsión de que van a tu casa o saben de ti, sino son por vía telefónica desde los penales, desde los cerezos que siguen.
No, fuera de los cerezos también.
O te mandan mensajes con inteligencia artificial.
Claro.
O sea.
Mira, ya son computadoras las que están marcando los teléfonos, ¿no? A ver, rápidamente, se dio a conocer el índice de Estado de Derecho del Proyecto Mundial de Justicia, que es una organización gubernamental muy prestigiada. Este índice de Estado de Derecho 2024 de 142 países, México quedó en el lugar 118, con 0.41 puntos de un total que puedes tener de un punto. O sea, la escala va de 0 a 1. México, 0.41. El Estado de Derecho, realmente estamos en caída libre. Ausencia de corrupción, México ocupa el lugar 135 de 142.
Híjole, nos fue mejor.
Orden y seguridad, ocupamos el lugar 133. Justicia penal, lugar 130. Gobierno abierto está bien, 47%. Ahora se va a acabar el gobierno abierto porque se va a acabar el INAI. Y como alguien dijo, ¿y de qué sirve saber todos estos datos de gobierno abierto si no se hace nada para remediar la situación, ¿no? Entonces, el cambio prometido por la 4T desde el 2018 no contribuyó en mucho a materializar un verdadero Estado de Derecho. Ahora dicen que sí, con la reforma judicial, aunque el viejo sistema judicial tampoco servía de gran cosa, hay que decirlo. Son datos que no nos ponen la mejor luz a nivel mundial, ¿no? Así está el asunto. Vamos a ir a los mensajes. Regresamos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en Facebook. Radio Fórmula MX.
Cuando suplican tu regreso.
Estamos aquí de regreso. A ver, Rodrigo. Rodrigo, estamos al aire. Te voy a pedir que sí te comportes, ¿no? Por favor. Francine, ¿cómo se ve que... no se da cuenta que estamos al aire y se pone a gritar? A ver, Rodrigo, renuncia masiva en la Suprema Corte de México. Bueno, casi masiva. De 8 a 11.
Cuasi masiva.
Cuasi masiva.
8 de 11. De hecho, son 7 que una cumple, digamos, ya su ciclo. Ya iba.
No es
que
Aguilar, ¿no?
Luz María.
Luz María Aguilar cumple su ciclo. Se tiene que ir en un mes.
Y se va con una verde retiro. Y ahí es donde digo yo que habría que preguntar si lo hacen por dignidad, si lo hacen por realmente porque están pensando en México, o lo están pensando por su haber de retiro, que bien se lo merecen, ¿eh?
Es su derecho.
Pero prefieren irse con el haber de retiro que quedarse y pelear por alguna otra cosa.
¿A qué me refiero?
En Yucatán pasó exactamente lo mismo. El gobernador Vila le dijo a todos, cambió la ley y dijo, todos se me van, todos los magistrados.
¿Cambió la ley o el Congreso del Estado cambió la ley?
Ok, el gobernador le dijo al Congreso que cambie la ley. El Congreso cambió la ley o ya cambiaron las reglas.
Y era del panel, ¿verdad?
Claro. Sí, claro. Hasta ahorita sí.
Es que cuando dicen esclavos de Morena, los del PRI, todos hacen lo mismo.
En ese caso de los magistrados, el presidente López Obrador, hombre, pero se quedaba en pañales.
El expresidente.
Sacó casi a todos y 3 se ampararon. Por eso digo, ¿es dignidad o es por el haber de retiro? 3 se ampararon, los demás se fueron con su haber de retiro.
¿Estás hablando de Yucatán?
De Yucatán, okay. Se fueron. Y esos 3 ganaron el amparo ahorita.
¿Ante quién? ¿Con quién?
¿Perdón?
¿Ante quién se ampararon?
Con la Suprema Corte.
La Suprema Corte.
Sí, claro. Sí. Ahí es donde viene la historia.
¿Estos con quién quieres que se amparen?
Pues
con Dios Padre.
Pues digo. Pero también te deben de dar la batalla. No solamente.
Pero no se van a
irse.
No se van a ir. O sea, vaya, el anuncio es.
¿No se van a ir?
No, el anuncio es.
¿Un amago?
No, el anuncio es renunciamos. Hasta el 25.
Sí, hasta el año 25.
Claro, o sea, está bien. Vamos a renunciar ya cuando la ley. Ahorita tienen que renunciar porque si no renuncian en este momento, no tendrían el derecho
a hacer la de retiro.
Renuncian hoy,
exactamente lo mismo.
Efectivo, a junio del 2025.
Exacto. O sea, claro. Sí se quedan, pero se quedan en
el. A ver, querido Rodrigo, no hay peor lucha que la que vas a perder. Yo creo que aquí tiene que... Mira, cuando te oigo, Es como digo, los del PAN que siguen haciendo berrinche porque rompieron la cara en el 2 de junio. O los del PRI que creen que siguen siendo un partido importante después de que el 2 de junio los mexicanos los mandamos bien lejos.
Pero no sueltan el puesto, ¿no?
No, no, o sea, claro que no, no. Sí, digo, yo creo que hay que aceptar una cosa. Este cambio ya se hizo. Uh-huh. Este cambio ya es, te guste o no, me guste o no, le guste a los ministros o no. Yo creo, y yo me pondré en su papel, digo, yo después de una vida dedicada al ejercicio de mi profesión judicial, ¿sabes qué? Pues lo que me toca, qué digna vida y qué la fregada, lo que me toca, mi,
pues dicen, es derecho,
los saberes del retiro, claro, lo que les toca. Claro. ¿Y sabes quién goza mucho de esos saberes del retiro? El propio Arturo Saldívar.
Lo de
nadie lo critica a él porque sigue cobrando sus saberes del retiro.
Por supuesto.
Porque está en Morena él.
No, proceso.
La exsecretaria de Gobernación.
Oye, pero no porque esté en Morena.
La exsecretaria de Gobernación, la ministra.
Sigue cobrando.
No, porque, en no lo, porque ellos no estaban en contra de esto. Los que están en contra de esto son los que se van a retirar.
Que se vayan, ya.
Pues no, si están en contra, que den la batalla.
Ya, aunque sea. Pero es que no se van a ir.
¿Cuál, o sea, pero no, cuál batalla van a dar? El Congreso ya, el Congreso aprobó un cambio constitucional. Y curiosamente, la resolución que ayer da a conocer el ministro Aguilar dice, antes no estábamos de acuerdo con hacer esto, pero ahora sí, por favor.
Claro, es eso,
por favor, o sea, tú sabes que la lucha está perdida.
Sí, a ver, pero tiene que haber gente que diga que no estaba de acuerdo en algún momento.
Ya lo dijeron, es más, lo dijeron tanto que después de 6 años se les ocurrió bajarse el sueldo.
Sí, sí. Digo, pero vaya, son dos cosas diferentes. La renuncia es una renuncia programada. Ellos se van a quedar todo este periodo.
Ya quedó claro, ya quedó claro.
Pero, o sea, vaya, es que no deberían determinar, mira, deberían determinar su ciclo.
Van a terminar.
A ver, yo lo que pienso.
No van a terminar.
No, es que si no renuncian, los corren. ¿Sabes qué les va a tocar de haberles del retiro? Nada. Ya me gustaría verte a ti. En esa situación, a la edad de muchos dos ministros,
claro,
me voy y empezar de nuevo. Sí, señor, mucho gusto. Hacen bien a mí.
Son sus derechos laborales, los claro, tienen que perseguir. Creo que claro, hay que, no, también pedirles a ellos que saquen la casta patriótica y peleen por la nación y hagan por un ideal. Ya pasó, es la nueva ley.
Así es.
Si a ellos les conviene renunciar para tener su retiro y que lo hagan, estas llamadas al patriotismo.
¿Y sabes quién va a llorar por ellos? Nadie.
No.
De la misma manera que se hicieran la lucha, también.
Nadie va a llorar por ellos, porque la Suprema Corte, y lo presento muy bien hoy la presidenta, ¿no? Encuestas de empresas privadas.
Sí, claro.
No tienen buena imagen los ministros, los magistrados, los jueces, las juezas, las magistradas y
pero,
las ministras.
Pero amén de eso, son personas que trabajaron y tienen un derecho a tener su beneficio.
Su derecho.
Pues que lo persigan y ya.
Ya.
Si esto fuera la quiebra de una aerolínea, nadie estaría sorprendido. Si esto fuera la quiebra de una tienda departamental, claro, nadie se enojaría.
No son Don Quijote de la Mancha. ¿Qué estás diciendo tú, que se lancen contra los molinos de viento?
Como se lanzó en su momento el PAN con Castillo Peraza, que era testimonial.
A ver, espérate, estás hablando de otros tiempos que no son los de hoy. Porque Castillo Peraza hablaba y hablaba, y cuando fue candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, hizo el ridículo. Yo me acuerdo, porque yo hablé mucho con él en esa campaña. No, Carlos Castillo Peraza, tal vez la gente lo ignora, fue presidente del PAN y fue candidato a la jefatura de gobierno en 97, creo.
Pero era
mucho de lo que llegó a ser
el PAN. Pierde con Cárdenas.
Sí, claro.
Uno de los equipos más brillantes.
Sí, perdió de Cárdenas. Una campaña como la anterior presidencial que hubo.
Muy desafortunada.
Y la anterior presidencial que hubo del PAN y la anterior presidencial que hubo. O sea, está decidido. Esto se decidió el 2 de junio.
Sí, definitivamente. Oye, y tiene todo su derecho Morena, porque además está cumpliendo lo que prometió. No estoy de acuerdo, o sí estoy de acuerdo, es otra historia.
Yo no estoy de acuerdo, pero ¿sabes
qué? Pero ellos prometieron hacer eso y lo están haciendo.
En democracia, unos ganan y otros perdemos. El 2 de junio muchos perdimos. Yo no estoy de acuerdo con esta reforma judicial, pero acepto que estoy en el bando perdedor y ahora voy a apoyarla hasta donde sea apoyable y criticaré lo que es criticable. Si no voy a aparecer estos del PAN, del PRI, que siguen dando sombrerazos en vez de preocuparse cómo ganar puestos en la elección del 27, porque parece que están perdiendo el tiempo.
Bueno, se están peleando por las miserias.
Pues sí, ahí ves a, ¿cómo se llama? Jorgito Romero.
Con eso ganan dinero, ¿eh?
Jorgito, sí, claro.
Con eso ganan mucho dinero.
Romero, ¿sí? Jorgito Romero, que se dice, como se rumora, no sabemos, fue como que el padrino del cártel inmobiliario. Se dice como se rumora. No es que lo sea. Ahora, pues, va a ir a ser... A dirigir a la patria desde el PAN.
Junto con,
no,
bueno,
hacer negocios, claro.
Bueno, pero además tiene razón. Después de que Marco Cortés estuvo allá, pues cualquiera puede estar, ¿no?
Bueno, es que ahí lo puso Marco Cortés también, o Marco Cortés
eso,
va a poner a...
bueno, Christian Bonner, que está en la cárcel.
Es que dicen que Jorge Romero igual realmente es el títere de Marco Cortés, Marco con K. Se dice, comence rumora, que no tome personal Jorgito Romero, ¿no?
Yo creo que tiene mayor capacidad, cuando menos a la vista, creo que tiene mayor capacidad Jorge Romero que...
¿Tú crees?
Sí.
Pero... No lo conoces, ¿verdad? Bien. Vamos a los mensajes y regresamos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. E Ruiz Gili.
Estamos aquí ya de regreso, 31 minutos después de la hora. A ver, sacaron los abrazos. Pero no sé de la violencia, es como tú titulas tu segmento.
Así es. Así es. Mira, Eduardo, tú hace, en el corte pasado, estabas hablando de unas cifras, en el primer corte, estabas hablando de unas cifras sobre el crimen organizado, en cierta forma, comparativos y demás, pero llegaban hasta septiembre. No es parte de esta nueva forma de actuar contra el crimen organizado.
Bueno, es que este gobierno lleva ni un mes.
Es a lo que voy. Yo creo que el despliegue que hemos visto por parte del general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y por Omar García Harfuch, no lo habíamos visto como tal en el sexenio pasado. Y yo creo que aquí, y también estamos viendo enfrentamientos donde...
A ver, te quiero interrumpir porque me estás hablando en chino. ¿Cuál es el cambio que tú dices que no lo habíamos visto? ¿Qué es lo que están haciendo hoy que no hacían antes, para que estemos en la misma canal, ¿no?
Mira, equipamientos con muy fuerte, que ya se habían pedido, no se habían puesto en operación.
O sea, hablas de equipo militar.
Equipo militar, carros super blindados para el ejército, que son los Ocelots. De entrando, ellos compraron alrededor de 50 camionetas Suburban blindadas. ¿Para qué? Porque gran parte de este funcionamiento y operativo, obviamente, es también proteger a los primeros niveles, a los primeros mandos. Entonces, compraron 50 camionetas blindadas.
¿Hablas de primeros mandos del gobierno federal?
De las Fuerzas Armadas, del gobierno federal, de la gente que tiene primeros cargos en la fuerza pública, por así decirlo, ¿no? El combate, así. Okay. Obviamente para funcionarios también, ¿no? Para ciertos funcionarios. En primer lugar, yo creo que el despliegue que hemos visto en Sinaloa, que hemos visto en Chiapas, que estamos viendo en Guerrero también, ha sido mucho mayor y más efectivo. También con otra... Es un cambio de secretario de defensa.
¿Cómo mides la efectividad por el número de muertos? Porque esa fue la política de Calderón.
La política de Nixon en Vietnam.
La política de Calderón, que era presumir tantos muertos, no sirvió de nada. ¿Cómo estás midiendo que sea más efectiva esta política?
Mayor inteligencia.
Que la anterior.
No más efectiva. Yo estoy diciendo que, por ejemplo, los abrazos ya no son tanto, en ese sentido.
Nunca hubo abrazo.
34 muertos, por ejemplo, en Tecpan por un enfrentamiento.
Pero
estamos hablando...
Fueron 19.
Pero 19 en un evento. Pero estamos sentimos en 24 horas fueron 34.
Pero hay que aclarar, son 19, después 15 y en otro evento 34, otros 19. Sí. O sea, lo que tú estás diciendo es que las Fuerzas Armadas están reaccionando con más fuerza ante un ataque de la delincuencia, como antes, que la orden era que se rindieran, que los maltrataran y que los tomaran en video todos así.
Exactamente.
Mansitos.
Ahora, hoy lo dijo el general secretario, la fuerza pública racional, legal, es el uso de la fuerza al que tiene derecho el gobierno de México. Y yo creo que en algún momento...
No lo que vimos en un video donde hay unos soldados que bajan un tipo de su coche,
Alexis,
y dices, mátalo.
Exactamente. Exactamente. Eso es un abuso. Y si no ha sido por las cámaras, lo ejecutan.
Claro.
Entonces,
¿sabes qué? Y nos hubieran dicho que era un peligroso narcotraficante.
Por supuesto. Esto fue en Culiacán, ¿no? ¿Eh? Entonces, lo que estamos viendo sí es un cambio. desde mi punto de vista, también la forma en cómo Omar García Harfuch está conduciendo la Secretaría de Seguridad Pública muy diferente que Rosa Isela. Aun cuando estamos hablando... ¿Por qué? Porque, en primer lugar, porque es un policía de carrera.
No, eso no. Bueno, ¿por qué dice que la está conduciendo de manera diferente?
Ah, bueno, por ejemplo, mira, hay un cambio que se dio a nivel legal, que es la integración de la Guardia Nacional al Ejército. Uh-huh. Y también cómo en esta nueva conformación que da Claudia Sheinbaum, es como la Secretaría de Seguridad Pública se tiene mucho más injerencia con las Fuerzas Armadas.
La Secretaría de Seguridad Pública es que lanza las estrategias, los planes y los programas que ejecuta la Secretaría de Defensa, como yo lo creo.
Así es.
Álvaro, estás muy callado hoy.
Mira, a mí lo que me parece es que no hay en un mes, no me parece primero, que no creo que puedas tener nadie pueda tener la capacidad de dibujar la estrategia de seguridad nacional. Y no es que esté en contra de ti, Hugo, es que me parece que ha pasado muy poco tiempo.
Es
que ha pasado muy poco tiempo para decir, ya se están implementando.
Y llega Claudia Sheinbaum justo cuando está arrancando esta guerra entre los chapitos y los mayitos.
Que se detona también por una situación previa. Y mira, lo que yo veo, y porque lo vi cuando llegó Claudia Sheinbaum a la Ciudad de México, cuando llegó se desató la inseguridad, porque cambiaron la forma de patrullaje. Tú
eso siempre pasa.
A mí me asaltaron, justo llegó Claudia Sheinbaum como jefe de gobierno, y me asaltaron creo que a las semanas.
Porque hubo un cambio,
entonces hay un cambio de estrategia y la ciudad se vuelve más insegura.
Hay un cambio de mandos, también es muy importante.
Así es.
Entonces,
Miguel Mancera fue pésimo en eso, ¿eh?
No, y lo que
vamos a hablar de lo que está ocurriendo.
Exactamente, entonces a mí me parece que es difícil decir ahorita que se está dibujando una estrategia, porque con un mes de gobierno lo veo muy
pronto. Yo no sé qué está pasando, pero sí veo que hay una mayor capacidad de respuesta.
Claro.
Hay mayor presencia. Los ves en la calle.
No, y más, aquí ya no es de que vamos a echarles balazos, salimos corriendo. Nos agreden.
Así es.
Les contestamos. Es lo que hasta el momento veo. O
sea, yo vería más a la percepción de la gente. Como dicen, un mes no es nada para poder dibujar una estrategia, pero sí, para empezar, ya nos están corriendo. Y dos, ya los malos no se están enfrentando a ellos. O sea, ya son más prudentes.
No, sí,
están
enfrentados.
Ayer, no,
en Guerrero fue enfrentado.
Tecpan de Galeana. De hecho, Omar pasó unos videos en la conferencia mañanera donde salen tirando, pero directo, ¿no?
Están agrediendo. Sí, porque también, como son nuevos mandos, la delincuencia organizada dice, a ver qué tan buenos son, y vamos contra ellos y a ver qué tal. Así se están probando.
Sí, por supuesto.
Y lo vimos en cada cambio de gobierno, lo hemos visto.
Particularmente
y a nivel estatal también.
Como bien dices, en el mando de
policía. Y cambian, porque recuerda cuántos mandos se fueron de la Ciudad de México con García Harfuch, se van a nivel federal. Entonces también hay cambios con las personas que están liderando las ciudades.
A eso me refiero. Ahora, también yo creo que aquí hay una cosa bien importante.
Oye, nada más decía, fíjate que la diferencia, y hablo de Yucatán, 6 sexenios tiene el secretario de Seguridad Pública. Ya no pasa nada. Todo está muy tranquilo.
Eso es muy
los
bien.
Malos son malos. Están muy tranquilos.
En Guanajuato.
Está funcionando.
Que hay una matazón y mantenían, creo que
mantenía,
ya se fue.
Ya lo quitaron.
Sí, a un procurador que no daba una.
Un fiscal.
El inútil de Diego Senué lo mantuvo. Sí. Y antes de Diego Senué lo mantuvieron. Hasta que ya llegó la nueva gobernadora. Dijo, hasta acá llegamos.
Así es.
Vamos a ver si se traduce.
Bueno, y en el último festival creo que se brindó bastante bien. Hubo saldo blanco. Es decir, yo sí creo que hay un cambio, pero yo me reservo todavía mi opinión de cuál es el cambio.
Mira, yo creo que en esto también es muy importante que se deje tanto de cobijar a los gobernadores, y no nada más estoy hablando de los de Morena. ¿En qué sentido? Hoy el fiscal general
la cobijada que le ha puesto a Rocha.
A Rocha Moya. Digo, no, hoy el fiscal.
Rocha Moya,
Rocha Moya es un santo.
Por supuesto.
Era amigo de un amigo de narcotraficantes.
De Badira,
en mayo dice que era su cuate. Dice que estaba en Estados Unidos, pero no lo puede probar.
Así es.
Porque no hay un solo documento migratorio donde pueda probarlo. Su pasaporte no está sellado que entró a Estados Unidos. O sea, sí lo están tapando. Porque si hubiera sido un gobernador de la oposición. No. Uf. Sí.
Mira, hoy en la conferencia de Palacio Nacional le preguntan al fiscal general, ¿qué pasa, Rocha Moya?
Oye,
¿si fue o no?
¡Está vivo!
Sí.
Alejandro Gertz llegó.
Es una muestra de vida. Es una muestra.
No, fue casi una muestra de
una
vida.
Una prueba de vida.
¿Desde cuándo no se veía en público el fiscal general de la República?
Ahora,
y lo vi muy bien, porque ya sabes los rumores de que ya no podía caminar, que traía el suelo. No, lo muy bien. Es más, cuando de repente ya había acabado y estaba alguien, no, yo quiero añadir, y se metió. Lo digo con mucha energía.
Pero mira,
en los 84
pues como que lo ves cómodo con la dupla con Harfuch, ¿no?
Sí, mira,
se ve cómodo.
Yo lo que
maestro alumno.
Le están preguntando a él algo bien importante. ¿Qué pasa? ¿Fue o no fue a Los Ángeles Rocha Moya? Y dice, es que yo no puedo adelantar nada porque al final de cuentas no se trata de un objetivo.
Pero es cierto, no puede adelantar nada. Pues ni modo que diga ahí la investigación.
Por favor, él puede, él puede preguntar a la...
Desde un punto de vista legal, él no puede adelantar nada porque es una investigación.
Pero adelantó otras muchísimas cosas. Vaya de la investigación.
Está bien, pero no puede.
Eso no. Oye, me refiero con cobijar.
Bien, es muy ingenuo.
Eso me refiero con cobijar.
Bien ingenuo.
Eso me refiero. Igual, a ver, de Evelyn Salgado. Tratan de tocarla.
¿Quién es Evelyn Salgado?
Evelyn Salgado, la gobernadora de Guerrero. Tratan de decir
algo. ¿Y todo el mundo? ¿No es Félix Salgado?
¿El papá?
¿El gobernador?
Ah, bueno, sí.
Yo creo que era el gobernador
Félix Salgado.
Bueno, así está la cosa. Vamos a ver cómo viene este cambio. Sí. Los soldados no tienen por qué aguantar humillaciones y agresiones.
Totalmente.
Como se vio en el sexenio pasado. ¿Cuántos videos no veías que la gente estaba golpeando a los soldados, los desarmaba y los ves ahí? Porque la orden superior era
aguanten
y déjense. Y la verdad es que dices, no, digo.
Y los abusos también se tienen que documentar, como
también,
lo comentaste de Alexis.
También,
o sea, eso, cuidado.
Bien, así está el asunto. Vamos a ver. Lo único que tenemos es que nos anunció hace unas semanas Omar García Harfuch un plan de seguridad que más que nada es una enunciación de objetivos, pero no de estrategias de cómo lograrlos. Vamos a los mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil.
Estamos aquí de regresos. A ver, adaptarse o morir, Álvaro.
Claro.
Creo que es bien importante porque hace rato estábamos abajo y encontramos unas personas. Es que el país, les digo, a ver, adáptate o sigue sufriendo.
Sí.
Porque parte de nuestra especie, si por algo, no sé si ha evolucionado, pero se ha quedado con todo para destrozarlo. Es su gran capacidad de adaptación. Somos una especie muy adaptable.
Uh-huh.
Entonces, adaptémonos a la nueva realidad. Y creo que en Sinaloa, tú hiciste un estudio, se demuestra cómo se adaptan los paisanos aquí de Hugo Páez.
Por supuesto.
Claro, es que, mira, para los que nos están escuchando, es importante recordar que las realidades políticas, por supuesto, tienen incidencia en las realidades sociales y empresariales y en realidad de todas las familiares y todas las esferas de la vida del ser humano. Pero no deberían no deberían de impactarte a tal grado que te impidieran moverte o te impidieran tener un rango de acción. Y esto es lo que motiva este análisis, justamente cuando en medio de la crisis de inseguridad de Calderón, lo que veíamos es que el consumidor en Monterrey, en los peores momentos de Monterrey de inseguridad, el consumidor cambió sus patrones de consumo, empezó a ir más a centros comerciales porque los percibía seguros.
En la Ciudad de México la gente
no iba a
restaurantes
en
la noche.
Exactamente.
No se adaptan.
Sí, se adaptan. Y empezamos a ver esto en Culiacán, donde pues, empieza a haber rumores que la gente, si va a hacer una carne asada, ya recibe a sus familiares con maletas para que se den a dormir porque se sienten inseguros en la noche. O los jóvenes están teniendo reuniones en hoteles, de tal manera que la reunión pueda quedarse dentro del hotel. Y esto también sucedió en Zacatecas en algún momento. Es decir, el consumo y el comportamiento del consumidor, de la población, se adecuan a la realidad. Y empezamos a ver algunas iniciativas en Culiacán de empresas encontrando cómo salir adelante. Redes sociales se han vuelto naturalmente el impulso de pequeños negocios, pero empezamos a ver, por ejemplo, las organizaciones de mercados y bazares, que lo que están haciendo es lanzar iniciativas. Por ejemplo, el 3 de noviembre, el Jardín Botánico de Culiacán se convierte en un escenario en el que van a recibir a 150 negocios locales para promover a empresas que son predominantemente de emprendedores. También vemos rifas y promociones, vemos cómo los estadios están cambiando inclusive su comportamiento para que la gente se quede más tiempo en el estadio, especialmente cuando llega la noche. Cuando ves este tipo de incentivos, un buen ejemplo sería de algún modo un comprador en Nueva York que compró 50 paquetes de comida de manera remota para entregarse en un negocio local en Culiacán.
Pero lo compró en un restaurante de Culiacán.
Exactamente.
Desde Nueva York.
Desde Nueva York, sí. Y son estos esfuerzos por apoyar el consumo local bajo hay una nueva campaña en Culiacán donde se está hablando de consume lo local con el director estadístico nacional de unidades económicas del INEGI. Lo que están tratando de promover son estos 42,000 establecimientos de pequeña escala donde hay un empleado en entre Culiacán. 1 y 30 empleados en Culiacán. Exactamente. Porque lo que sí sabemos, Eduardo, es que ante esta ola de inseguridad sí hay un costo. Se estima que las pérdidas están en 6,400 millones de pesos y más de 2,000 empleos que se han perdido de algún modo en todo el sector. Esto según los datos de Coparmex y la Canirac. Pero de algún modo los negocios pueden responder. Lo vemos en el turismo de Mazatlán. Esta mañana revisamos los datos de las rentas de departamentos de corta estancia. Y lo que veíamos es una reacción generalizada, ajustar los precios de tal manera de captar al turismo en la temporada, claro, la temporada vacacional, porque es que viene la temporada importante para Mazatlán.
En noviembre viene, pero exactamente. Es una temporada baja.
Entiendo, y creo que si no te adaptas, pues te mueres, ¿no? Pero es obligación del Estado que podamos tener la libertad de salir,
pues sí, a hacer las cosas. Pero mientras, ¿no?, el Estado cumple, o sea, esa obligación que no ha cumplido en décadas, pues nos adaptamos.
Pero veo, por ejemplo, allá atrás un tráiler de Coca-Cola incendiado. O sea, ya le quieren pedir piso a una empresa,
bueno,
como
¿cuántas
esa.
¿Cuántas Oxxo cierran porque
con los Oxxo? Pero no puede ser.
Hasta estas empresas adaptan.
Claro, claro.
Porque si no,
En Guerrero salió la Coca-Cola, salió la Pepsi-Cola como unas grandes embotelladoras que tenían ahí. Pero sin embargo, siguen surtiendo a todas las tiendas. O sea, se adaptan porque se van a otros lados y hacen esa redistribución de
El hecho es que no hay garantías en muchas poblaciones para esta seguridad que, como tú dices, Rodrigo, debería proporcionar el Estado. Los gobiernos municipales generalmente están quebrados. No tienen ni para pagar policías.
Así es.
El promedio de policías que tienen la mayoría de los estados está muy debajo del promedio recomendado a nivel mundial. La única ciudad que tiene ese promedio recomendado es la Ciudad de México. Ni Mérida, nadie.
Hola.
¿Por qué? ¿Por qué no hay dinero? ¿Por qué nomás se paga el 16% del PIB por vía? La recaudación equivale al 16% del PIB y de todo lo recaudado, el 67% ya está comprometido. Nomás queda 33%. Para los planes del gobierno. O sea, es una situación difícil.
Mira, claramente, claramente, Rodrigo, tienen impacto. Cuando tú ves el número de cruceros que ha arribado, es 24% menor este año al año anterior.
¿A dónde?
A Mazatlán, el número de cruceros. El número de turistas pasó de 218,000 a 253. Ciertamente, ahora, podemos.
¿De 200 qué?
De 318,000 a 253.
Sí, se corre la voz,
sí,
dicen.
Se corre la voz, dicen.
Sinaloa es peligroso y aunque Mazatlán no tenga estos datos,
no llega. No, Estados Unidos manda alertas rojas.
Pero un segundo, pensemos un poco en Memphis, ¿sí? En Estados Unidos, o pensemos en Detroit. Son ciudades que han tenido problemas serios de seguridad y lo que han encontrado es una forma de la organización social de cómo salgo adelante y genero una oferta para salir adelante.
A ver, Nueva Orleans es otro caso. Más peligrosas de Estados Unidos. Uh-huh. Más peligrosa que muchas ciudades mexicanas.
Sí,
sí, claro.
Y Detroit, también.
Y ahí tú ves a la gente volando de México a Nueva Orleans. Feliz. Ni idea.
En el French Quarter, felices
con sus collares. Están en la zona turística, porque generalmente en todas las ciudades con problemas, las zonas turísticas son seguras. Aquí sí vemos que en las playas de Cancún, las de Acapulco, de repente matan personas. Mazatlán, eso es. Porque los delincuentes
convirtieron en Acapulco, lo que está Acapulco, en lo que está convertido ahorita Acapulco, es lo que están queriendo, no queriendo, pero en lo que se está convirtiendo Cancún. Es impresionante eso.
Me necesita que vengan dos huracanes. Oye, como los que... Sí. No.
También.
La delincuencia. La delincuencia de Quintana Roo es impresionante. Quitando Cozumel. Por eso llegan...
No, la delincuencia ha estado metida en... ¿Cómo se llama? En Playa del Carmen. Playa del Carmen, tú caminas por la famosa Quinta Avenida y cada dos metros te están ofreciendo una droga. Y el gobierno municipal y el estatal tan tranquilos. O sea, es lo que es. No hay capacidad para enfrentarlos.
Ahora, hay otro...
La única idea que yo siempre he tenido es la legalización de las drogas, pero...
Mira, hay otro fenómeno que no afecta tanto al turismo, sin embargo, sí, ni a la percepción, sin embargo, es crimen organizado. El control, por ejemplo, en muchas partes de playas, por ejemplo, en Mazatlán, de venta de langosta.
Hasta los cocos te
están agarrando. Ese tipo de cosas. Claro, a ver, hablando, la gente no lo percibe.
También están agarrados de eso.
Claro. La gente que te mueve la panza, a veces tiene que pagar cuota.
Para concluir,
es ante cada uno de estos cambios que existen en seguridad, va a haber cambios del consumidor. Me apena mucho decirlo, pero las empresas tienen que buscar cómo, los pequeños negocios tienen que encontrar cómo subirse a las olas que les permitan seguir teniendo prosperidad y crecer. Hay que estar alerta, hay que ver las tendencias, hay que ver cómo se comporta el consumidor para atenderlo. Recuerden las marcas que te mandaban la cerveza a tu casa cuando hubo inseguridad en Monterrey. Esas son las que salieron.
La gente se adapta porque la mayoría de la gente no es como muchos fifís con quienes yo hablo. Es que me voy del país.
No.
Pues lárgate. Así de fácil.
Esa no es la solución.
No.
Si puedes, adelante, adiós.
No. Digo, decisión de cada quien.
¿Sabes qué?
Porque puedes.
No, porque la mayoría de la gente no puede.
Bueno, sí, no, yo pero la mayoría de la gente que puede no puede. Y no se va así porque es, le gusta así México. Es, así es, así y está trabajando para el país. No todo el mundo es fifí mazatleco. Ya nos vamos. Adiós, Hugo Páez.
Adiós, Eduardo. Gracias. Un gustazo.
A los ratitos.
Querido, gracias.
Hasta luego. Hasta
luego. Rodrigo Menéndez, ven más seguido aquí.
Aquí estaré, si me lo permiten.
Claro.
Eduardo, sí. Álvaro, Hugo, gracias.
Y hasta mañana estamos aquí.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.